Gildo Edgardo Chini junto a Laura Volante, saludan aquí por Radio Cooperativa, por Estado de Alerta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Un gusto escucharlo, buenas tardes.
Gracias. Igualmente, el otro día se nos frustró la entrevista, obviamente que hay problemas de comunicación con toda esta situación de emergencia que estamos viviendo. Contame un poco el rol que están cumpliendo ustedes, que me parece central, ¿no? Siempre me pareció central, pero hoy por hoy, en lo que hace a la pandemia, a esta situación con el coronavirus tan particular, ¿no?
Sí, sabemos que esta crisis que se está viviendo tiene un impacto distinto en cada segmento social. De acuerdo también al hábitat saludable, al acceso a los ingresos, a los insumos. En los barrios populares se está viviendo de forma distinta, porque ahí no hay posibilidades de aislamiento en las casas, porque vas a tener hacinamiento, densidad demográfica, muchas veces falta de agua potable, donde tenés muchas familias que concurren a merenderos y comedores, y eso le da características distintas que hay que abordarlo, ya no como una unidad familiar, sino como una unidad barrial, planteando la articulación del fortalecimiento de las redes comunitarias, aquellas institucionalizadas y aquellas que no están institucionalizadas, pero que existen, ¿no? Eso a nosotros nos da una enorme responsabilidad. Precisamente hoy tuvimos una reunión con el ministro y con intendentes para poder articular una lógica de intervención complementaria para que no falte el alimento, primero que nada, que el alimento llegue a las familias con los recaudos necesarios de prevención para que no se propague la enfermedad y llegar a existir, para que tengan las familias mayores niveles de ingreso, para que la información pueda circular con veracidad y tener una rápida intervención conjunta frente a cualquier hipótesis urgente de lo que fuere, de desborde o de ausencia del Estado o lo que fuere, y sobre todas las cosas lograr una articulación también con las fuerzas de seguridad para que no nos gane el costado punitivo de las fuerzas, sino que el diálogo, la institucionalidad y el compromiso de saber que, como dijo Francisco hace un rato, no, en este barco estamos todos, es importante que lo podamos hacer.
Y en lo que hace al tema de ir por el mango, ¿no? De estos trabajadores de la informalidad, ¿no? O que viven o lo que lo hacen en la informalidad, porque no son de la informalidad, han sido expulsados a la informalidad. Digo, también hay un grado de conciencia muy fuerte que ustedes tienen que llevar adelante. El propio gobierno ha propuesto acompañar en este sentido con el aumento en lo que tiene que ver con acceder a más dinero, a poner más plata en los bolsillos de estos sectores, pero bueno, no debe ser fácil, ¿no? En el día a día convencerlos de que hay otra prioridad y que en todo caso la acompañen, ¿no?
Sí, porque vos tenés, está claro que todos reconocemos que se paralizó la economía, pero aquel que vive la changa, que vive la diaria, que vive de minuto a minuto de lo que puede recoger en la calle, cartoneando, lo que fuere, ese sector, la economía lo pasó por arriba, es decir, no alcanza a acceder a lo mínimo diario, y eso significa una enorme incomodidad y una enorme incertidumbre de alimentar o no alimentar a la familia. Me parece que ese es el principal problema, porque a la vez son barrios muy vulnerables, sin agua potable, y cuando se para esa economía, se para lo que nosotros decimos que es la economía popular, una economía plenamente de supervivencia. Ahí no hay vacaciones, ahí no hay muchas veces derechos laborales, es una economía de supervivencia, y esa economía se está cayendo a pedazos, producto del parate económico, y tenemos que pensar que cuando termine la emergencia sanitaria, vamos a encontrarnos en la Argentina con varios escalones más arriba de los niveles de pobreza y de indigencia. También esta pandemia global tiene como consecuencia un efecto económico que en las sociedades como las nuestras, con tantos niveles de desigualdad, van a tener consecuencias muy profundas. La pobreza quizás pueda llegar a matar mucha más gente que el propio virus.
Porque hay muchos que están hoy por hoy respondiendo desde el bolsillo y desde el perder cierta rentabilidad y no atentos a la demanda en lo que hace el tema sanitario y también a la demanda en lo que tiene que ver con aquellos sectores que menos tienen. Pienso incluso en los bancos, ¿no? Colaborando un poquito más con toda esta situación. Pienso, por ejemplo, en la LELIX, que también podría salir alguna letra para que el Estado pueda acceder a otros dineros. Laura Verán quiere saludarte también, Gildo, y hacerte una pregunta.
¿Cómo estás, Gildo? Mira, te escuchaba y por más que el Estado, ya dijo Alberto Fernández, y desde el día uno está diciendo que la pobreza y el hambre en la Argentina es algo inmoral y algo a lo que va a estar abocado este gobierno, aunque llegue el Estado con esa asistencia económica, es de difícil implementación. De hecho, el Ejército intentó llegar, entiendo, con una especie de asistencia a comedores y se privilegió finalmente entregar bolsones secos puerta por puerta, justamente por el tema que vos decías de evitar concentraciones. ¿Hay, además de esa logística, algún tipo de conciencia en la gente misma de los barrios más vulnerables de lo que puede hacer la pandemia si llega ahí mismo, al corazón de los barrios más pobres?
Sí, hay mucha conciencia de que los sectores vulnerables son más proclives a ser contagiados de esta enfermedad, porque vos tenés problemas respiratorios, problemas de la alimentación, lo que transforman a muchos hermanos y hermanas de los barrios pobres en población de riesgo. En población de riesgo. Lo que está claro también es que la falta de alimentos hay que resolverlo inmediatamente. Está claro que no puede haber grandes centros de acopio, pero los niveles de desigualdad obligan a que el Estado intervenga. Ahora, también es cierto que hay que fortalecer la institucionalidad, las autoridades electas, sean del partido que sean, en cada provincia, en cada territorio. Pero cuando tenemos una economía donde hay 40% de informalidad, hay 40% de pobreza, está claro que la institucionalidad no llega y ahí necesitamos otros mecanismos. Los movimientos populares,
las redes... Bueno, está la iglesia, ¿verdad? Es verdad.
Claro, a eso iba, la iglesia, los movimientos populares, las redes comunitarias, los sectores evangélicos. Tenemos que echar mano a las sociedades de fomento, a los clubes de barrio, es decir, a todos los instrumentos organizativos que tiene nuestro pueblo en los barrios más humildes, para poner el hombro, para garantizar organización, para generar información, para generar prevención y, por sobre todas las cosas, llegado a un momento máximo de máxima crisis, también para contener, para que existan esos refugios desde donde parar cuando inevitablemente en algún lugar pueda haber desbordes. Ya hemos visto en algunos lugares del país donde ha habido saqueos, intentos de saqueos que han sido muy focalizados y poco masivos, también hay que decirlo. Pero una Argentina devastada como la que tenemos después de muchos años de neoliberalismo salvaje puede llegar a tener problemas si hay problemas de abastecimiento,
la verdad que escucharte como siempre es una clara representación de mucha dirigencia social, por supuesto que también política, porque también hay una defensa ideológica, pero digo, hay una apertura en lo que tiene que ver con cuál es la urgencia. Así que nada, agradecerte por esta entrevista como siempre, y obviamente agradecer mucho más a toda esta militancia que llevan adelante de estas organizaciones sociales, aún más revalidadas en este aquí ahora y en este presente. Te mandamos
muchas
un
gracias.
Abrazo grande como siempre.
Muchas gracias por el tiempo, y bueno, para nosotros la solidaridad y el amor a los que más sufren es lo que mueve nuestros movimientos, y por eso hoy estamos en esta partida acompañando al presidente.
Gracias, Gildo Honorato. Gildo Honorato, titular de compañero del CETEP y titular también de la economía social y popular, de los trabajadores de la economía popular de la UTEP.